Bueno, 11 de la mañana, 51 minutos. Vos sabés que hace unos días venimos hablando en el programa de la tele, en la, ¿no?, entre nosotros y de acuerdo a los testimonios que va dando la gente, la trivialización con la que naturalmente nos expresamos con respecto a ciertas enfermedades. Por ejemplo, estás en un grupo de personas y te dicen, somos todos psiquiátricos acá adentro, ¿no? Al rato aparece otro y te dice, tengo una depresión bárbara. Al rato aparece otro y te dice, me agarró un ataque de pánico que no sabía para dónde ir. Y en realidad es una verdadera y auténtica trivialización cuando uno empieza a escuchar gente que padece de estas cosas. Y al mismo tiempo también con el tema de las enfermedades cerebrales, pasa lo mismo. Dice, tengo un Alzheimer, háblame del alemán, ¿no? Y permanentemente se trivializa y no se tiene presente que estas enfermedades son el padecimiento de muchísima gente, porque realmente existen, y no sé si es como una especie de exorcismo, pero mucha gente se ofende y te dice, no usen la palabra depresión tan livianamente, no usen la palabra Alzheimer tan livianamente, me está por dar una ACV, escuchás muy naturalmente, ¿me entendés? Y en verdad que vamos a charlar con el doctor Julio Lanternier, que es médico especialista en neurología y presidente de la Asociación Médica de Pergamino, perteneciente a la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, porque hoy, 22 de julio, hoy es 22, no estoy diciendo bien, es el Día del Cerebro, ¿eh? Se celebra el Día Mundial del Cerebro, impulsado por la Federación Mundial de Neurología, con el fin de difundir la importancia de la salud cerebral e informar a la sociedad sobre estrategias de prevención y tratamiento de enfermedades cerebrales frecuentes en la actualidad. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Marcela? Buen día, un gusto.
Igualmente, no sé, doctor, yo siento esto, ¿no?, que le comentaba y hablábamos ayer en el programa, así como en algún momento nos deconstruimos y nos dimos cuenta que decirle a otra persona mogólico era un error tremendo, ¿no?, porque es un síndrome que tienen algunos niños. Hoy en día también hay mucha gente que se manifiesta ofendida, ¿no? Y me parece que con justa causa, cuando se utilizan palabras que remiten a problemas, ¿no?, que están en vínculo con enfermedades psiquiátricas o neurológicas, para decir o manifestar que no está coordinando bien su pensamiento, ¿no?
Sí, es cierto, Marcela. No se toma conciencia de la importancia que tiene cuidar el cerebro, ¿sí?, y no hablar con tanta liviandad de algunas enfermedades, porque si bien hay algunas pocas que se pueden prevenir, uno empieza a cuidar el cerebro en la edad media, es decir, alrededor de los 40 o 50 años, de acuerdo a la calidad de vida que uno tiene, sí. Es como va a pasar los últimos años de su vida, con una expectativa de vida mucho mayor que hay hoy. Entonces, con más frecuencia de enfermedades neurológicas, obviamente, crónicas.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que creo que la vida que llevamos complota contra la salud cerebral, ¿no?
Totalmente.
Vivimos como eso, el síndrome este del burnout que le dicen a la gente, ¿no? La cabeza quemada, que creo que la tenemos, y los argentinos tenemos experiencia en el rubro. Digo, es como que está presente todo el tiempo, porque uno hay veces que dice, bueno, pues yo no me acuerdo y me tendría que acordar.
Sí, es muy común la consulta de, en la familia hubo antecedentes de demencia, de Alzheimer o de ACV, ¿qué puedo hacer para prevenir eso?
Claro.
Entonces, lo único que le dice es que tenés que cuidar el cerebro. ¿Y cómo se cuida el cerebro hoy
en día?
Ese
es el gran tema, ¿no? ¿Cómo hacemos?
Exactamente. Mira, tanto el infarto cerebral o el ACV, que es una de las más frecuentes enfermedades neurológicas, y la demencia, el Alzheimer, se cuidan de la misma manera. Vos no tenés una medicación para decir, yo tomo esto y no voy a tener Alzheimer, o tomo esto y no voy a tener ACV. Si uno controla estrictamente los factores de riesgo vasculares, que es la presión alta, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, la obesidad, el estrés, el sedentarismo, el cigarrillo, son todas cosas que ayudan en gran parte a prevenir una enfermedad dramática como el infarto cerebral. Y cuando te dicen, bueno, ¿y la demencia? Y la demencia igual. Porque la gente no entiende, o las personas no entienden, que cuando yo no cuido esto, el cerebro empieza a sufrir.
Claro.
A tener un daño. Entonces, cuando yo voy perdiendo neuronas, producto del avance de la edad, si yo no cuide mi cerebro cuidando los factores de riesgo vasculares, tengo menores estrategias para salvar esos olvidos que empiezan a aparecer.
Claro.
Por eso es muy importante tenerlo en cuenta.
El tema de, por ejemplo, porque cada vez se descubre más eso, ¿no? El entrenamiento físico, comer cosas que no tengan tanta grasa, ¿en alguna manera contribuye también a la salud del cerebro? Sí.
Totalmente, totalmente.
¿El alcohol tiene alguna incidencia negativa?
Sí, el alcohol en exceso tiene influencia sobre el cerebro. Tomar alcohol con las comidas, una copa, o los bebedores sociales, que se dice, eso no hay problema, pero el alcohol en exceso sí, como el tabaquismo en exceso, las
drogas.
Porque
hay una cultura del alcohol en la juventud que es bastante, y desde hace varias, yo diría desde hace 20 años, esto de tomar para divertirse, ¿no? Y es muy difícil erradicárselos.
Por supuesto, eso es muy complicado para el cerebro, porque inicialmente no pasa nada, pero a medida que avanza el tiempo y avanza en edad, ya se empiezan a ver dificultades o complicaciones con algunas enfermedades que pueden llegar a aparecer.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los síntomas de las enfermedades del cerebro? Porque muchas veces por ahí yo, por ejemplo, que muchas veces estoy muy cansada, sí noto con el paso de los años que no me acuerdo, o sea, la repentización de mi cerebro no es tan ágil como hacía hace unos años atrás. Yo pensaba en algo y decía, bueno, ¿cómo se llamaba fulano de tal? A veces me cuesta acordarme del nombre de un fulano de tal. Y a veces,
totalmente.
¿Y cómo me doy cuenta yo si es parte de mi proceso de envejecimiento o si está pasando algo en mí? ¿Cómo hago?
Mira, lo más importante de todo es reconocer que uno se olvida, ¿sí?
Sí.
Reconocer el olvido. Hay olvidos benignos como olvidarse de nombres, o de personas, eso es muy común, lo que no interfiera en la actividad de todos los días. Es muy común que el paciente venga, se siente y diga, bueno, me estoy olvidando de estas cosas. Uno empieza a indagar un poco y ve que es un olvido benigno. Ahora, el paciente que se sienta, lo trae un familiar y desconoce el olvido o niega que se olvida, ahí estamos ya en un problema, porque el paciente no reconoce su dificultad de todos los días.
Claro.
Pero después, el olvido benigno que le llamamos, esa falta de atención y de concentración, producto de, a veces, de depresión y de angustia y de ansiedad que uno tiene con el trajín de todos los días, eso es muy común. Entonces, por eso es importante prestar atención, concentrarse en las cosas que son importantes.
Creo que
uno dice, bueno, sí. mi actividad laboral yo no tengo problema, pero llego a mi casa y después no... me olvido cuando tengo que ir a comprar algo y me dicen, no interfiere en la actividad de todos los días.
Claro.
Eso son olvidos benignos.
Claro. Creo que hay una película de Oscar Martínez que es que habla sobre estos olvidos. Yo no me puedo acordar ahora el nombre, pero que es un señor que va avanzando los años y va perdiendo, ¿no? Y no es consciente de esos olvidos. Me parece que eso es bastante gráfico. No sé si la habrá visto.
Exactamente.
Antes. ¿La vio?
Exactamente. La vi, no me acuerdo el nombre, pero
no me puedo
es así, porque si vos pones dos pacientes o dos personas que, porque les va a tocar llegar a la demencia, porque tienen predisposición al Alzheimer, y uno se jubiló y se quedó mirando televisión, no hace nada, no tiene vida social, no hace actividad física, no hace nada de recreación, no va a taller de memoria, el que no hace nada va a llegar mucho más rápido a no hacer autoválido y a tener muchas dificultades. El otro va a tener más estrategias para sobrellevar un poco más la enfermedad y los olvidos y le va a permitir tener otra calidad de vida. Por eso es importante la vida de recreación, la vida social, la actividad física, ¿sí? Los talleres de memoria en el caso de la enfermedad de Alzheimer o las demencias, ¿no?
Claro, claro. Vivir dos veces se llama la película, que es esta que estábamos hablando. Es una película... Está en Netflix, para que la gente que la quiera ver. Es porque en realidad la raíz es que antes de olvidarse quiere volver a ver a una exnovia, ¿no? Es buenísima la película, es muy linda. Doctor, ¿qué es un aneurisma?
Es una malformación vascular, ¿sí? Que es importante detectarla. Habitualmente uno nace con eso y generalmente va creciendo, una alteración de la pared de la arteria.
Uh-huh.
Y eso puede predisponer una ruptura y los cuadros son bastante dramáticos.
Sí.
Es muy común en neurología la consulta por cefalea, por dolor de cabeza.
Sí.
Pero cuando duele por rotura de un aneurisma, el paciente la refiere como el peor dolor en su vida. Siente que algo se le rompió, que le estalló la cabeza de un instante a otro. Ajá. Ahí hay que prestar atención.
Ajá. Esos dolores de cabeza son antes de que tenga un problema con el aneurisma, porque el aneurisma puede romperse esa pared delgada, ¿no?
Exactamente. Es probable que pueda tener cefaleas, uno hace estudios, bueno, lo detecta, pero cuando se rompe la arteria, que es un cuadro bastante dramático, ahí el paciente con conciencia la refiere como el peor dolor de su vida. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Siente que
¿Y hay formas algo. ¿Hay formas de detectar un aneurisma?
Mirá, no, uno por los dolores de cabeza no puede estudiar a todos los pacientes para descartar un aneurisma. Sí se hacen estudios neurológicos, como tomografías, resonancias, donde si es bastante evidente ahí se detectan. Pero hay otros estudios más específicos por antecedentes familiares de aneurisma, donde uno con un catéter entra, el famoso cateterismo o la angiografía cerebral, donde detecta y ahí, bueno, hay que resolverlo.
Claro.
Forma quirúrgica o por vía endovascular, es decir, con un mismo catéter. Uh-huh. Se bloquea el aneurisma.
Sí, creo que a Menem le hicieron algo por el estilo, ¿no? En un determinado... Sí, me acuerdo.
Exactamente.
Sí. Que fue un escándalo en aquel momento. Doctor, ¿qué diferencia hay entre el Parkinson, ¿no? El mal de Parkinson y el Alzheimer?
Mira, son dos enfermedades cuando las diagnosticaste acompañan el resto de su vida. El Parkinson es un trastorno del movimiento, ¿sí? Vos, el diagnóstico es clínico. Vos, entra el paciente y ya por alguna sintomatología ves que puede, lo revisás y puede tener un Parkinson. Haces estudios para descartar otras afecciones o indagás sobre medicación, generalmente psiquiátrica, que puede generar síntomas parecidos a la enfermedad de Parkinson. Entonces vos retirás la medicación y desaparecen los síntomas. Pero el Parkinson puro es un trastorno del movimiento, generalmente con un temblor unilateral, una rigidez y una lentitud en los movimientos. Pacientes que se caen con mucha frecuencia porque arrastran los pies para caminar.
Uh-huh.
Y la demencia es, vos podés tener un trastorno de la memoria, ¿sí? Evolucionar por el lado de la memoria, o un trastorno de conducta que a veces está enmascarado con depresiones o trastornos psicóticos, pero pueden ser demencias, por eso es importante abordar al paciente con estudios para evaluar si es una demencia o no, ¿no? Este trastorno que puede ser psiquiátrico o depresión o lo que sea.
Sí, claro. El tema es que muchas veces, yo vuelvo al punto de lo que inicialmente decía, ¿no? Esto de que generalmente se trivializa la salud del cerebro, ya sea por enfermedades neurológicas, accidentes cerebrovasculares, en general no se tiene en consideración que uno puede pasarle. Y la vez pasada también lo hablábamos en este programa, ¿no? Es como que hay una trivialización. ¿Dónde tengo que poner bien el acento? ¿Hay algún estudio anual que yo me pueda hacer? ¿Hay algo que yo tengo que estar atento a que no me pase?
Mirá, una vez que está el problema instalado, uno hace, en el caso de la demencia, evaluaciones cognitivas, hace análisis de sangre para descartar problemas de tiroides, las cosas que puedan profundizar los olvidos, y un estudio de imagen, que puede ser una resonancia o tomografía, para llegar a un diagnóstico certero. Ahora, es lo que hablábamos al principio, ¿cómo hago yo para evitar que esto aparezca? Cuidar el cerebro, cuidar los factores de riesgo vasculares es lo más importante, porque el cerebro está en la demencia, está acostumbrado a tener circuitos neuronales que le permiten mantener actividades complejas, salvar olvidos, la famosa reserva cognitiva. Si yo soy hipertenso y no me cuido, si tengo una vida sedentaria, tengo mucho estrés, fumo, yo esos circuitos neuronales o esa reserva cognitiva que me va a permitir el día de mañana salvar los olvidos, la voy a ir perdiendo por la pérdida de neuronas.
Claro.
Entonces, lo más importante es el control clínico cardiológico para evitar llegar a estos extremos.
El famoso chequeo anual, ¿no? Esto de que no está de más.
Exactamente, eso es muy importante. Y después consultar a tiempo. Consultar a tiempo permite diferenciar lo que hablábamos, olvidos benignos de todos los días, versus aquellos que están en el contexto de una enfermedad que empieza a avanzar, que puede ser la demencia, que que va por un deterioro leve, moderado, severo y demencia.
Ahora, la última pregunta que le hago, doctor. Cuando yo era chica, las personas que tenían ACV se morían. Tuvo un ACV, pumba, se murió. Hoy en día, uno ve que un accidente isquémico, un ACV, como que hay mucho más contención para la persona que tiene un problema de presión para que no suceda tan a menudo un accidente tan grave que lo lleve a la muerte. ¿Puede ser? Y que los tratamientos para recuperación sean también un poco más efectivos. ¿Puede ser?
Sí, primero porque se avanzó mucho. Segundo, en los tratamientos. Segundo, porque estos días mundiales sirven para tomar conciencia. Cuando yo empiezo a tener un síntoma de ACV, que es debilidad en uno de mi cuerpo, por ejemplo, que es un trastorno del lenguaje, sí, es muy común que en la familia, si toma algo para la presión, le enchufen el antihipertensivo.
Claro.
Eso lo único que hace es agravar el problema, porque vos necesitas una buena presión en el cerebro para que el infarto no sea grande. Entonces, primero, no tomar ninguna medida. Segundo, que acuda rápido a alguna guardia, a algún centro de salud, porque hoy en día hay tratamientos de las primeras horas que te permiten la disolución del trombo, del coágulo, para evitar que o revertir el infarto o que la secuela sea mucho menor.
¿Ah?
Y aparte, uh-huh, la rehabilitación que hay hoy en día es mucho mejor, ¿no es cierto? Mucho más sofisticada para,
claro,
salvar un poco la debilidad o la secuela neurológica que te haya quedado.
Entonces, repítame, doctor, si yo veo que una persona está teniendo, bueno, esto que generalmente se dice, bueno, que tiene torcida la boca, que tiene dificultad en hablar, que todos lo hemos visto, los carteles, con respecto a que alguien que puede estar teniendo un accidente cerebrovascular, ¿cómo reacciono de inmediato? ¿Qué tengo que hacer? ¿No le doy
primero
una pastilla?
No, sí. No tomar ninguna medida.
Sí.
No tomar ninguna medida que pueda complicar. Llamar al sistema de emergencia o al médico y acudir con el paciente a un centro de salud.
Listo. No le doy la pastilla, no le doy nada, porque es muy habitual.
Nada. Ahí, okay, hay que acudir directamente a un centro de salud para evaluar, porque si vos bajás, decís, bueno, tiene
18
de presión.
Sí.
Está le agrando el infarto y ya la situación se complica. Entonces, no tomar ninguna medida y acudir en forma urgente a un centro,
perfecto,
de salud.
Perfecto. Con lo que hay que hacer en todos los sentidos cuando uno se siente mal, ir al centro de salud, la guardia médica. Bueno, doctor, ¿algo más que nos quiera decir con respecto a este Día Mundial del Cerebro?
No, lo importante es, como decías vos al principio, tomar conciencia, no minimizar los problemas neurológicos y a toda edad, porque uno se tiene que preparar su cerebro y cuidarlo para, si Dios quiere, y tiene una expectativa de vida elevada, llegar lo mejor posible a la última etapa de su vida, ¿no?
Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Le mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes,
Marcelo. Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos con el doctor Julio Lanternier, que es médico especialista en neurología y presidente de la Asociación Médica de Pergamino, perteneciente a la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FEMEVA. En verdad que hay que tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿eh? Hoy es el Día Mundial del Cerebro y se celebra cada día 22 de julio, impulsado por la Federación Mundial de Neurología con el fin de difundir la importancia de la salud cerebral. Así que a cuidar nuestro bochito, que lo necesitamos para envejecer lo más light posible, por decirlo de alguna manera. 12 horas, 10 minutos, señores, hasta la 1 en punto de la tarde. Feudal y Coffee, dale.